Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. Ramaflex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno, relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. Coopeut, 59 años generando inclusión financiera. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentan La Mañana de Agricultura. Conversamos las noticias. Conduce Cristina González.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos. Un gusto saludarlos esta mañana de miércoles 3 de junio, comenzando ya La Mañana de Agricultura, este día que amanece aquí en la capital, parte con 8 grados a esta hora y proyectando una máxima de 18 para una jornada donde se ve un cielo algo nuboso, pero por ahora, así amenazante, con lluvia, no. Ocaso, la verdad. Todavía estamos esperando las precipitaciones en un otoño que poco ha traído de agua, al menos aquí en la zona centro del país, en la región metropolitana particularmente. La Dirección Meteorológica de Chile incluso no proyecta precipitaciones, al menos hasta el día viernes aquí en la zona centro. Sí, en Chillán van a estar cayendo algunas gotitas hoy día y más al sur, la verdad es que no se registran muchas precipitaciones, o al menos en Coyhaique, sí, en Coyhaique se ven algunas gotitas. Vamos a comenzar con la revisión de los temas. Ayer estuvimos acá con el ministro del Interior, el viceministro del Interior y vocero de gobierno, Claudio Alvarado, y en la medida que hablábamos también de los temas de seguridad y la presentación que Martín Arrau, ministro de Seguridad, iba a tener en el Congreso, en paralelo se estaba gestando la salida de dos subsecretarios precisamente de esa cartera. La subsecretaria Quintana, que la tuvimos en algún minuto aquí en el programa, y el subsecretario Joanet. A ambos se les pidió la renuncia, lo que llamó la atención, uno por el momento en que se le solicitó la renuncia, solo a horas que el ministro Arrau tuviera que comparecer ante el Senado, y porque además la evaluación de ambos, claro, era disímil. Probablemente habían más críticas de la subsecretaria, pero el subsecretario Joanet poco y nada se había escuchado, salvo algunas polémicas antes de asumir. Bueno, queremos hablar de este tema y también, bueno, de lo que pasó ayer en el Congreso. Varias cosas sucedieron, entre ellas la presentación del plan de seguridad del ministro Martín Arrau. Está con nosotros el senador de Renovación Nacional, Andrés Lonton, integrante además de la Comisión de Seguridad, quien tildó de torpeza política la solicitud de renuncia precisamente al subsecretario Joanet. ¿Cómo está, senador?
Hola, buenos días, Cristina. Muy bien. Un
gusto saludarlo esta mañana. Oiga, senador, se le pasó el enojo de ayer, estaba molesto usted al principio, pero creo que con el correr de las horas las cosas se fueron despejando.
Sí, estaba molesto, Dios. Soy un poquito polvorita, Cristina, te lo tengo que reconocer, pero ¿sabes lo que pasa? Que molesta más que la salida, obviamente, porque hay una buena evaluación del subsecretario Joanet, sobre todo considerando que él había liderado la reforma que anunció el presidente a propósito de las mejoras de las condiciones laborales y remuneracionales de los carabineros y la PDI. Yo lo conversé incluso personalmente con él para recuperar esta votación que se nos ha ido mermando, más de 12.000 carabineros menos. Él ideó esto con las escuelas de carabineros. Lo veíamos muy activo en eso, con un rol político articulador, dialogante, con su experiencia puesta a disposición. Recordemos que él también representa al centro político, por lo tanto, tuvo un costo para él importante y para su sector político apoyarnos en momentos muy difíciles para nuestro país, quizás los más difíciles de las últimas décadas. Y me parece que más allá de la salida, Cristina, es la forma.
¿Como ingratitud?
Sí, ingratitud, porque de la noche a la mañana, un día a primera hora, sin mayor comunicación, nosotros en el día de la cuenta pública se comentaba, pero nadie tenía claridad. Yo creo que eso es el tono y el tacto político, hay que cuidarlo, sobre todo cuando hay detrás un capital político, una experiencia, hay también un sector político que lo avala. O sea, imagínate que ni siquiera su sector, ni el senador Walker, ni el senador Calisto, o bien la diputada Joana Pérez, tenían conocimiento de esta situación. Entonces uno dice lo mínimo, conversar con su sector político.
De hecho, ayer tanto el senador Calisto como la diputada Pérez fueron a La Moneda precisamente a reunirse con el ministro Alvarado para pedirle explicaciones, porque usted, claro, dice que fue una torpeza política y para muchos fue una desinteligencia sacar a Joanet, precisamente por el valor que tiene el tender puentes a un mundo más transversal, ¿no? Hacia incluso lo que podría ser el socialismo democrático.
Tal cual, de hecho las críticas vienen también del socialismo democrático, porque él abre espacio y cruza fronteras que no son fáciles de cruzar, sobre todo, Cristina, cuando en el último tiempo se ha puesto de relieve la relevancia del carácter político, de la experiencia política, y cómo la falta de aquello ha generado desacierto o desajuste en algunas áreas, principalmente en seguridad. Por lo tanto, sacas a la única persona con experiencia política y que había tenido un buen manejo. Entonces, la salida y el cómo salió, Cristina, porque quizás, mira tú cómo habría sido distinto si es que habrías conversado con él y dice, mira, ¿sabes qué? Usted salga por la puerta ancha, después va a tener otro espacio, un lugar acá para seguir ampliando esta coalición, porque usted es una persona con experiencia que lo queremos tener, y él renuncia. Mira, hay tantas formas para que esto haya sido de manera distinta. Además, un día previo a donde el ministro va a exponer en el Senado. Exacto. Por lo tanto, esto se opaca, queda invisibilizado. Entonces, el eclipsó tiempo además no fue absolutamente, porque ayer se habló de la salida de los subsecretarios, entonces podría haber sido otro momento, un momento en que no haya una contingencia tan relevante como exponer un plan de seguridad, sobre todo ante los cuestionamientos respecto al mismo.
Sí, senador, ¿y a usted le parece que de una u otra manera, sin criticar al ministro Arrau, porque además es potestad del presidente pedir la renuncia a los subsecretarios, pero se dice que también le quita una suerte de amplitud al Ministerio de Seguridad, porque Arrau, republicano, elimina como el cuoteo político del ministerio. La subsecretaria venía de libertario, Joanet de este mundo de amarillo, demócrata, y que finalmente queda en manos de los republicanos 100% el Ministerio de Seguridad. ¿Usted eso le genera algo de ruido o no?
A mí me genera ruido que la experiencia política que estaba recuperando espacio a propósito de lo que pasó el último tiempo en seguridad, sea nuevamente puesta en entredicho. Cuando esto ha mantenido a flote al menos la cartera de seguridad encabezada por el subsecretario Joanet, donde el subsecretario Joanet, por lo menos no le conozco públicamente desaciertos. Entonces, me parece que, no conociendo bien a Gonzalo Guerrero, a Pía, algo más la conozco Giannini, porque trabajó en el gobierno de Piñera, Pía Giannini, pero me parece que son dos personas con aspectos, con características más técnicas que políticas. Por lo tanto, no tienen una amplitud desde el punto de vista del conocimiento, la llegada en el mundo parlamentario o en el mundo político tan importante para manejarse públicamente, para saber qué decir, para tener una articulación. Yo espero que sí, pero me parece que ese elemento era fundamental en un área delicada y sensible como es seguridad. Y me parece, Cristina, que las formas en política son muy importantes. Las formas son todo a veces. Y me parece que la forma como se sacó a su secretario Joanet, considerando que muchas veces fue el voto dirimente. Yo te quiero recordar, Cristina, que en el periodo pasado, donde sacamos muchos proyectos de seguridad en la Comisión de Seguridad, Andrés Joanet tuvo que poner su capital político a disposición, con toda la funa, los enfrentamientos que tuvo con su sector político del socialismo democrático, sí, porque muchas veces votó con nosotros. Fue bien valiente en esa posición.
Y en el proceso constitucional también.
De hablar, cruzó el Rubicón, perdió una elección a diputado, probablemente también por eso. Entonces, esos elementos no son puestos en valor, sobre todo en la manera en que sale. Entonces, me parece que esas cosas hay que cuidarlas, sobre todo para mantener esta amplitud. Un elemento más, Cristina. Matías Walker y el senador Calisto son votos dirimentes para la ley miscelánea. Sí. Entonces, como son votos dirimentes para la ley miscelánea, uno tendría el especial cuidado de que no se produciera un conflicto político en esa área, considerando la relevancia de este proyecto. Por lo tanto, la comunicación con ellos tenía que haber sido mucho más fluida de lo que fue, especialmente en este punto.
¿Faltó sutileza política, inteligencia política, estrategia política en este episodio en particular?
Yo creo que sí, absoluto. Faltó tacto político. Faltó tacto.
Ahora, entiendo que Andrés Joanet va a quedar trabajando en el segundo piso. Yo no sé si usted ha hablado con él, si queda satisfecho con esa decisión, además del gobierno y del presidente particularmente, porque se reunió con el mandatario ayer, y queda como colaborador estrecho, entiendo, del segundo piso.
Sí, yo espero que... A ver, primero que el presidente haya tomado una decisión que, ¿cómo se llama?, que sea la mejor para él desde el punto de vista de tener una persona a su lado que tenga la experiencia política y en materia de seguridad que sea relevante. Si está en segundo piso, quiere decir que era una persona que aportaba a temas sensibles para nuestro país. Por lo tanto, también uno también se pregunta dos veces, si el ex subsecretario Jonet sale de su cargo y está en segundo piso tan cerca del presidente, quiere decir que era una persona que tenía las habilidades políticas y técnicas para estar en el gobierno en una posición importante. Pero me parece que acá lo relevante es la posición del presidente de la República. A mí me sorprendió también que saliera el ministro anunciándolo y no el presidente. Esas cosas creo que hay que mejorarlas desde el punto de vista comunicacional para que no se produzcan estos entredichos. Pero yo me alegra que Andrés esté en el segundo piso, porque también le da esa amplitud de mirada más cerca del presidente de la República. Recordemos que el mensaje de la cuenta pública, Cristina, fue un mensaje muy convocante, muy de unidad. Y esa unidad quiere decir que tú estás abriendo fronteras que, sobre todo la oposición, esperaba que no fuera así o no tenía esas expectativas. Por lo tanto, también es una manera de revertir aquello de que no estamos frente a un presidente
ideologizado, atrincherado,
sí, que le habla a sus huestes, como veíamos también con el presidente Boric en varias cuentas públicas, ¿no?
¿Senador?
Un presidente convocante. Entonces, ese elemento creo que era importante considerar a propósito de lo que
faltó tacto político. Faltó tacto político. Entiendo que hoy día ustedes se reúnen con el presidente, ¿no?
Sí, ahora. Estoy acá afuera, Cristina.
Está esperando entrar.
En cinco minutos.
¿Se le va a plantear eso al presidente Kast, además en momentos en que se comienza a debatir la mega reforma y en momentos además en el que el propio ministro de Seguridad, Martín Arrau, ha presentado este proyecto, este plan de seguridad súper ambicioso, donde además se necesita demasiada articulación?
Sí, se lo vamos a plantear. Yo por lo menos lo tengo considerado en el tema de la forma, Cristina, también, porque recordemos que la presidenta de mi partido, Andrea Valladares, y todos los presidentes de oposición no teníamos idea de esto. Entonces uno se encuentra de frente con esta noticia y la verdad es que la reacción no puede ser improvisada. Ese tipo de cosas tienen que tener un diálogo mayor y un encuentro mayor, sobre todo en las reuniones de los lunes, donde hay reuniones políticas, se reúne el comité político. Creo que la fluidez en la comunicación, Cristina, es muy relevante para que no se produzcan estos desajustes que no tienen que ver con temas de fondo, de los temas prioritarios para el país, pero sí te produce una eventual desafección en momentos muy importantes para nuestro país, donde se está viendo quizá el proyecto más relevante que se va a ver en estos 4 años para el éxito del gobierno del presidente Kast.
Sin duda, es la oportunidad, el momento, la forma. Desinteligencia, falta de tacto, probablemente. Senador Lonton, ayer se despachó Escuelas Protegidas, un proyecto que además no se fue a mixta, lo que es un gran logro para el gobierno, 105 votos a favor. La Cámara de Diputados valida las modificaciones hechas por el Senado. ¿Cómo valora usted este proyecto, además en momentos en que hoy día, por ejemplo, hay nuevas manifestaciones estudiantiles por parte de la CONFECH, en los colegios vuelve a ponerse los ojos, además, en los emblemáticos a partir de los hechos de violencia que hemos visto? ¿Cómo recibe usted esta normativa y cómo lo percibe también como un triunfo para el gobierno, no?
Sí, yo lo veo muy bien, sobre todo por la votación, Cristina. 105 votos quiere decir que cruzó las barreras lejos del oficialismo, y eso quiere decir que habían elementos de sentido común, que habían elementos que los parlamentarios, parte parlamentaria de la oposición, también están visibilizando con mayor claridad, que es recuperar la autoridad de los profesores, recuperar la autoridad de los apoderados dentro de los establecimientos educacionales, y por lo tanto son medidas que son voluntarias por lo demás para los establecimientos educacionales. Por lo tanto, cada establecimiento, cada sostenedor, de acuerdo a los riesgos o peligros que pueda enfrentar frente a alumnos que vemos cada vez más violentos, puede tomar medidas que se toman en cualquier aeropuerto, en cualquier estadio, que revisar mochilas y eventualmente llamar a carabineros si está frente a un arma o si está frente a un elemento que pueda poner en riesgo la seguridad del establecimiento educacional, y con elementos accesorios que tienen que ver con la pérdida de derechos que nuestro país establece para alumnos que quieren salir adelante.
La gratuidad.
Que quieren la gratuidad en el establecimiento y en las inmediaciones, y que son medidas que pueden ser revertidas, pero tenemos que poner por delante que son medidas que son beneficios para alumnos que van a ser, que quieren salir, que quieren tener, donde el mérito, el esfuerzo y la buena conducta tienen que ser elementos trascendentales dentro de un aula y dentro de un establecimiento educacional. Y se incorporó además, Cristina, que dentro de la clase los desórdenes, el interrumpir la clase sean faltas graves. Hoy día los profesores dentro de la clase muchas veces ven con impotencia las faltas de respeto, las agresiones, y ese tipo de cosas tiene que tener medidas correctivas ejemplares. Por lo tanto, a mí, Cristina, me parece que es un muy buen triunfo del gobierno, que encamina también el rumbo para poder hacer otras modificaciones a propósito de la tómbola y otros elementos más.
Exacto.
Dentro de los establecimientos educacionales, y ordenar también aquello, la falta de autoridad que se había perdido dentro de los establecimientos educacionales. Por lo tanto, me parece un buen golpe de timón en relación al deterioro que hemos tenido particularmente en la educación pública en nuestro país.
Sí, lo ha planteado la ministra Arzola también, en la posibilidad de hacer modificaciones bien importantes a cómo se ha concebido la educación durante los últimos años. La oposición va a hacer reserva de constitucionalidad, entendemos, hizo reserva de constitucionalidad, va a ir al Tribunal Constitucional por la ley de escuelas protegidas, que entiendo que es mucho más que revisar las mochilas, y usted mencionaba, claro, uno muestra la mochila en el estadio, en los conciertos, y nadie pone ni un problema a que se atente contra la privacidad de uno cuando tiene que mostrar la cartera o la mochila cuando entra a un concierto, o sea, nadie hace ni un reparo. Entonces, ¿qué le parece primero esa decisión también de la oposición? Bueno, que se restó del apoyo al proyecto, evidentemente.
A mí me parece que la oposición ha adoptado una posición más contemplativa respecto a delincuentes o bien personas que van a pretenden cometer delitos, sin establecer medidas más, alternativa respecto a este punto de vista. Es decir, son voluntarias estas medidas. Por lo tanto, yo no veo la inconstitucionalidad, sobre todo cuando ya se aprobaron los detectores de metales dentro de los establecimientos educacionales. Y hay fallos bien contundentes, Cristina, cuando los sostenedores los castigaba la Superintendencia de Educación, cuando ponían o establecían detectores de metales. Nosotros lo vimos acá en Valparaíso con el Colegio Salesiano, que tuvo que revertir, y que el fallo judicial fue bien contundente, que decía expresamente que cuando está en riesgo la seguridad, hay derechos constitucionales que superan a otros desde el punto de vista de la protección, la vida y la seguridad y la integridad física y psíquica de los alumnos y de las personas. Es un derecho que tiene que ser debidamente resguardado, y que eso puede incluso llevarte a limitar otros derechos para poder resguardar derechos que son esenciales en nuestra Constitución. Por lo tanto, me parece que la oposición una vez toma una actitud que frente a la violencia es más, como te decía, contemplativa, no es punitiva, y pareciera ser que de cierto modo hace caso, o sea, la observa desde lejos, sin condenarla y sin tomar medidas legislativas que sean acorde al daño que se están produciendo los establecimientos educacionales.
Última cosa, senador Lonton. Bueno, ayer Martina Raúl presentó este plan de seguridad en el Senado, hoy día tiene que comparecer ante la Cámara de Diputados también. Y desde esa perspectiva, ¿cómo ve el enfrentamiento además que hay con el alcalde Desbordes y del gobierno a partir de la ampliación de Santiago 1? Ayer, bueno, el municipio de Santiago se anotó un triunfo en tribunales, se mandató la detención de cualquier obra que tiende a ampliar la cantidad de plazas en Santiago 1, esto el gobierno lo va a apelar, pero en definitiva aquí hay un enfrentamiento. El gobierno plantea aumentar en 20.000 las plazas para internos, para reos, pero el alcalde Desbordes dice que en Santiago no.
Sí, a ver, el alcalde Mario Desbordes está en su legítimo derecho de oponerse a una cárcel que está dentro de su comuna y que él estima que va a ser una nueva cárcel y que eso puede traer consecuencias negativas para el barrio donde está ubicado, donde está al lado de gente que reside. Está en su legítimo derecho, y acá vamos a restringirnos netamente a la legalidad, es decir, es legal o no, y eso está resolviendo el tribunal, que se pueda ampliar una cárcel en un módulo que está ahí mismo, ¿no? O sea, nuestro país necesita más cupos en cárceles, sobre todo ante los niveles de hacinamiento y sobrepoblación. Por lo tanto, a mí me parece que es legítima ambas posiciones, ¿eh? El alcalde está velando por que las cárceles no se sigan ampliando dentro de las comunas, y me parece un punto de vista válido, pero también nuestro país necesita más espacios. Por lo tanto, acá yo creo que más que la discusión política, Cristina, va a ser efectivamente si es que esto es acorde a la legalidad desde el punto de vista que esto es una nueva cárcel o es una ampliación en un espacio donde ya estaba contemplado y que claramente, si se llega a ejecutar, tiene que tener medidas de mitigación acordes al crecimiento que va a tener una cárcel que va a alojar a los peores delincuentes de nuestro país. Por lo tanto, esa también es una inseguridad que tiene el alcalde Desbordes, que tiene que ser debidamente resuelta, y para eso obviamente yo pido al menos que haya un acercamiento real y político, y que con la primera persona en que se comuniquen esta medida sea con el alcalde Desbordes, que es quien tiene que poner la cara precisamente para este tipo de situaciones.
Está complejo el tema, porque esto abre también el espacio para que los alcaldes puedan recurrir a tribunales en la medida que el Estado decida también la construcción, ampliación de algún recinto penitenciario. Y esto lleva una disputa de Estado a tribunales. Eso es lo más complejo de todo esto.
Ningún alcalde, Cristina, quiere cárceles en sus comunas.
En su comuna, obvio.
Así es.
Obvio, eso es lógico. Queremos agradecerle mucho, senador Lonton, por esta conversación. Bueno, le deseamos suerte en la reunión con el presidente.
Muchas gracias, Cristina.
Que le vaya muy bien.
Gracias. Buenos días. Chao, chao.
Datos en la mañana de Agricultura.
Ya, revisemos algunos indicadores económicos de este miércoles 3 de junio. Les contamos que el dólar está bajo los 900 pesos y se está cotizando en 889 pesos con 86 centavos. El euro está con un valor de 1.033 pesos con 22 centavos. ¿Qué pasa con el cobre? Bueno, en una racha por sobre los $6 y está cotizándose en la Bolsa de Metales de Londres, la libra, en $6.33. Los combustibles, el Brent se cotiza en $94 y el WTI se transa en $93 el barril. Todo esto siempre, bueno, mirando lo que pasa en Medio Oriente y estas tratativas de paz que ahora se concentran además entre la necesidad que Israel y el Líbano detengan su escalada violentista, particularmente Israel con los ataques a Hezbollah. El WTI, ya les dije, se transaba en $93. La unidad de fomento para esta jornada de día miércoles está en 40.661 pesos y les recordamos que en junio la UTM, la unidad tributaria mensual, está en un valor de 71.506 pesos. 8.26, nos vamos a ir al corte, pero antes quiero contarte que llegó el evento Cyberforce de JMC con un bono de hasta 7.140.000 IVA incluido para así elevar tu próxima experiencia al volante, porque el rendimiento y el carácter marcan la diferencia. Revisa las condiciones en jmcchile.cl. En AgroSystem llevan tu producción al siguiente nivel. Protege tus cultivos con cobertores para cerezas, uva de mesa, mallas para manzanos y kiwis, y optimiza así tu riego con tecnología de última generación. Contacta a AgroSystems y transforma tu campo. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas. Este invierno relájate, estás con Anwo, que el alza de los combustibles no te importe. Cambia tu caldera a una con tecnología de condensación Anwo y ahorra hasta un 35% de consumo en gas. Ingresa a anwocie.cl y elige un instalador especialista. Anwo, especialistas en climatización. Una cooperativa financiera que protege capital, distribuye resultados y acompaña a sus socios. Eso es Coopeuch. Y en Antofagasta Minerals apuestan por más diversidad. Por eso, en 4 años, duplicaron la participación de mujeres en sus operaciones. Una de cada 3 personas es mujer. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Nos vamos al corte. Estás en la mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Hay camionetas que sirven para el día a día y está la Grand Avenue de JMC que va más allá. Respaldada con garantía de por vida en su motor Ford Puma 2.3 Turbo Diesel. Hecha para ser imparable donde vaya. Equipada con tracción 4x2 y 4x4 en sus versiones mecánica y automática con capacidad de carga de 800 kilos. Diseñada para el trabajo duro y extremo. Grand Avenue de JMC. Poder, trabajo y aventura. JMC. Demanda. Sí, la demanda es mundial. Y en Beneo Chile no podemos fallar. Por eso, por nuestra salud y la salud del mundo, trabajamos bajo el espíritu Beneo.
Con verdad y consecuencias, ven a sembrar la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a hacer la diferencia. Porque hay que hacer la diferencia. Ven a sembrar la diferencia.
Systems, llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más, siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. Agrosystems, innovación en tecnologías agrícolas. En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife, un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Se prendió el carrete en Latamil. Usa el código Mosqueteros. Participa por 100 millones de pesos a repartir y una lluvia de premios hasta el 9 de junio. Sabes, juegas y ganas.
Ay, me está haciendo una videollamada la Vero. Ay, ¿cómo se hacía esto?
No contestes. La tecnología te supera. Ya no tienes edad para aprender. Después vas a estar preguntando por todo.
Mamita, con este se contesta.
No escuches a la voz de la inconsciencia. En Entel, impulsamos un uso más consciente y responsable de la tecnología. Piensa dos veces antes de cada decisión. Entel, conciencia en todas.
¿Sabes por qué Agua Mineral Cachantún es el sabor de la naturaleza? Porque nace en las montañas y viaja con fuerza hasta brotar en nuestra vertiente de origen único en Coinco. Por eso Cachantún es agua mineral.
Y venir de la naturaleza importa.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Regresamos y para profundizar, una de las medidas de seguridad planteadas por el ministro Martina Rau está en la ampliación de plazas carcelarias de 20.000 nuevos puestos para reos. Ahora, el tema es cómo hacerlos, ¿no? Aumentar rápidamente la cantidad de plazas es un desafío importante. Ya lo hablábamos recientemente con el senador Lonton. Solo en Santiago el municipio se opone y ganó ante tribunales un recurso para precisamente detener la ampliación de Santiago 1. Estamos con Cristian Alveal, exdirector de Gendarmería, para plantearle, bueno, cómo cumplir con un desafío ambicioso, sin duda. ¿Cómo está? Buen día.
Muy buen día, estimada Cristina, y la audiencia.
Muchas gracias, muchas gracias. Ayer estábamos juntos en Canal 13 cuando les comenté sobre este fallo de la justicia de ordenar la suspensión de todas las actuaciones vinculadas a la ampliación del proyecto de ampliación, ¿no?, de Santiago 1. ¿Cómo se puede cumplir por parte del gobierno, bueno, este compromiso que ahora pasa a ser un compromiso de Estado? Mayores cárceles, mayores plazas. La duda es dónde.
Mira, Cristina, voy a repetir lo mismo que está escrito en la historia fehína de la ley 20.426 del año 2009. Uh-huh. Ahí aparece un mayor, Cristian Alveal, en ese entonces mayor de Gendarmería, cuando señala que la variable cuantitativa asociada a hacinamiento siempre ha sido un problema en la historia penitenciaria de nuestro país y muchos otros países. Siempre estamos enfrentando hacinamiento carcelario. Pero lo que dije en 2009 te lo voy a volver a decir acá. Hay una variable mucho más compleja que el hacinamiento. El hacinamiento siempre va a generar condiciones bastante complejas de habitabilidad. Pero hay una variable mucho más compleja que es la delincuencia organizada y cómo esta genera corrupción e intenta controlar las cárceles, la gobernanza criminal. Entonces, cuando se habla de 20.000 nuevas plazas, yo entiendo que se está atacando claramente, y eso siempre es bienvenido, la sobrepoblación penal que existe. Y esa sobrepoblación penal que existe es hoy. Hoy día tenemos sobre 20.000 plazas sobre la capacidad máxima del sistema penitenciario chileno. Cuando estas cárceles se terminen de construir, que no se van a construir ninguna en este gobierno, ninguna, vía tradicional ninguna, ¿cuántos más va a ser la brecha que vamos a tener en otras y en algunos penales? Entonces, estamos atacando la cantidad bien, pero la calidad de la población penal que tenemos hoy día obliga, además de atacar la cantidad, de generar espacios carcelarios con regímenes distintos para quienes están tomando decisiones extremadamente complejas para la seguridad.
Segregar.
Aquellas personas, pero obviamente, porque acá no solo segregar, si tú puedes segmentar, es clave separar la delincuencia de acuerdo al compromiso delictual, pero hoy día también es muy relevante separarla entre aquellos que pertenecen al crimen organizado y narcotráfico respecto a la delincuencia común, a la delincuencia criolla, como dicen algunos. Porque dentro de la cárcel, estos grupos criminales reclutan a estos otros de la delincuencia común y en consecuencia se fortalecen. Y además empiezan a dirigir operaciones criminales desde las cárceles. Entonces, esto es un tema extremadamente complejo. Entonces aquí no podemos reducirlo solo a 20.000 plazas más. Tenemos que atacar el crimen organizado en espacios carcelarios. Eso significa tener una mirada respecto a cómo estos perfiles distintos, cuántos de estos son nacionales, cuántos de estos son extranjeros, cuántos de estos están haciendo alianzas, entre comillas, criminales con grupos nacionales, etcétera. Porque lo que uno podría preguntar, Cristina, tú abordabas recién el cuadrante Pedro Montt, y el conflicto que hay. Claro, ese cuadrante Pedro Montt, que reúne tres cárceles, Santiago 1, la Penitenciaría, el REPA, tiene una capacidad, si no me equivoco, de diseño no superior a 6.800 plazas. Hoy día tiene cerca de 14.000. Entonces, cuando hemos dicho, claro, entonces más 202-203% de hacinamiento. Entonces, cuando nosotros, hoy día, la evidencia, no yo, la evidencia reconoce que el crimen organizado en Latinoamérica tiene como una causa común o una característica muy particular, que a diferencia de otras organizaciones criminales, en Latinoamérica se han fortalecido y se han expandido desde las cárceles. Ahí tenemos Bermelo, el PCC, el Tren de Aragua, que es muy conocido, los Pulpos, etcétera. Entonces, si eso ha ocurrido en otros países, ¿por qué podríamos nosotros tener la ingenuidad de creer que eso no va a ocurrir en Chile o que no está ocurriendo en Chile? Entonces, es grave, Cristina. Yo siempre cito un ejemplo y puedo citar varios de cómo hoy día personas están siendo condenadas por ordenar homicidios de fiscales o candidatos presidenciales, aún estando presos y fueron condenados por ser autores intelectuales, porque la orden salió, como se dice en un medio, desde la cárcel. Entonces, ¿por qué creemos que eso no va a ocurrir? Si hoy día tenemos nosotros, y a buena hora, una institucionalidad más robusta, sin duda. Aquí hay fiscales que se la juegan, hay carabineros, hay policías, hay gendarmes que dan, como se dice, ponen el pecho a las balas. Pero eso al crimen organizado es totalmente para ellos una amenaza y van a reaccionar como han reaccionado en otros países. Eso es lo que a mí me preocupa.
Claro, dígame. Y el contacto criminal dentro de las cárceles, siempre se habla de la escuela, del delito dentro de las cárceles, y la segregación pareciera ser la receta, pero de todos modos se necesitan más plazas, más espacio, además para lograr precisamente la separación de la población penal. La pregunta es cómo y dónde. Bueno, ya sabemos el caso de Santiago, pero en campaña se habló mucho de la construcción de nuevas cárceles, incluso alguien habló de una suerte de buque, de barco, no sé, fuera del territorio del continente, para tener a la población penal más peligrosa. Otros decían una construcción de cárcel en el desierto, lo que significa una complejidad también importante. La gran pregunta es ¿cómo lo han solucionado otros países, por ejemplo?
Mire, Cristina, dentro de las 20.000 plazas hay tres vías de cómo se van a construir estas plazas. Por ejemplo, una que es la más común y que se ha utilizado en los últimos años, décadas, es la densificación. ¿Qué es lo que se entiende por densificación? Por ejemplo, volvamos al caso Santiago 1. Santiago 1, cuando se inauguró esa cárcel, si no me equivoco, puedo equivocarme en cantidades pequeñas, pero esa cárcel en 2006 se inauguró para 2.680 internos. Esa es la capacidad que tenía esa cárcel, es decir, los metros cuadrados por celda, batería de baño, casino, canchas de béisbol, áreas técnicas, áreas de salud. Se diseñó esa cárcel para X metros cuadrados por cada interno, en total 2.680. ¿Qué se hizo en 2013? Se densificó la cárcel, o sea, se aumentó de 2.680 a 4.000. ¿Y qué significa eso? Se construyeron, entonces, en cada celda, más líderes, por así decirlo, que son, en el fondo son parrillas de hormigón. Entonces, lo que aumentamos es la capacidad de pernoctación, pero no se aumenta ni un metro cuadrado de área por así decirlo, necesaria para la cárcel. Por ejemplo, el recinto de visita. El recinto de visita fue diseñado para 2.680 personas, más su visita, los días que correspondan. Hoy ya tenemos 4.000.
No, y eso entonces, transforma eso, todo esto en un desorden. Y
pero
en una
obviamente, Cristina, así es. Tal cual como usted dice, la central de alimentación, las áreas de salud, etcétera. Entonces, vamos, esa densificación lo que hace es que el diseño original se sacrifica para, en el fondo, reducir, entre comillas, lo que se denomina hacinamiento, o disfrazarlo. Esa es la densificación. Y hay un problema porque afecta el diseño de origen. La segunda alternativa es que busquemos cárceles que ya están funcionando hoy día y veamos qué espacio interno puede existir y se construye una nueva dependencia carcelaria. La misma cosa. Hay que ver si los recintos de visita soportan esa mayor cantidad de población penal, etcétera. Y la tercera alternativa es construir nuevas cárceles. Entonces, si vamos a construir nuevas cárceles, claramente ojalá estén fuera del radio urbano. Y se pueden utilizar otras soluciones como para evitar los traslados diarios y cotidianos desde la cárcel a los tribunales, a través de la audiencia, sí, en forma telemática, como se hizo en el COVID, por ejemplo.
Entonces, construcción de módulos también se dice. O sea, hay alternativas, claro, dice usted.
Claro, hay alternativas, pero hay que pensar, dentro de estas 20.000 nuevas plazas que se están anunciando, créame que muy poco probable que si se construye una cárcel, no hay ninguna posibilidad que se construya en este gobierno, no, por los tiempos históricos, sí, de claro, construcción de cárceles nuevas.
Sí.
Y Cristian, eso va a significar, Cristina, un problema mucho más complejo en materia de gobernanza al interior de las cárceles.
Queremos agradecerte mucho el haber conversado con nosotros esta mañana, dándonos también una mirada sobre tu propia experiencia. Fuiste director de Gendarmería, así que doblemente agradecidos también por darnos tu mirada. Además, un desafío que hemos dicho es tremendo, pero que hay que abordar con urgencia. Cristian Alvear, exdirector de Gendarmería, muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias.
Que estés muy bien. Vamos a seguir avanzando con los distintos temas. A esta hora son las 8:41. Estamos ya conectados con Jorge Riesco, presidente de la Sociedad Nacional de Minería. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un IMASEC que cayó un 1,2% durante el mes de abril. Un IMASEC que sorprendió amargamente, por supuesto, a las autoridades, pero donde, al hacer doble clic, nos damos cuenta que la minería está reportando un desplome importante. Jorge, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muchas gracias. Aquí preocupados por los datos de la minería, que refleja, de acuerdo al IMASEC de abril, una contracción del 11,8%, una contracción anual. A ver, la explicación viene de una menor producción de cobre. ¿Pero por qué estamos produciendo menos cobre? Además, en un momento muy virtuoso en términos internacionales, con un valor del cobre por sobre los $6 hace ya varias semanas.
Bueno, las distintas faenas tienen sus propios problemas, digamos. A las bajas de producción de Codelco, que nosotros estimamos en un 8%, hay que agregar un 5% menos de producción en faenas privadas. Y eso tiene distintas explicaciones. Hay mantenciones programadas, a veces hay disrupciones de producción. Hay otras faenas que incrementaron y ayudan a compensar, digamos, el efecto. Hay un efecto también por la base con la cual nos estamos comparando. Abril del año 2025 sumó 464.000 toneladas de cobre fino. Este año fueron casi 400.000, hay 64.000 toneladas de diferencia que se pueden explicar de diversas razones. Ahora, no hay, faltan, creo yo, argumentos o elementos como para pensar que esto sea estructural. Lo que es estructural, sí, es un estancamiento que nosotros hemos expuesto de manifiesto y que venimos observando hace 20 años y que necesita algunas medidas de reacción para que estructuralmente nosotros tengamos algunas flexibilidades para aumentar producción.
Eso, pero ¿a qué se refiere? ¿A qué se refieren esas medidas estructurales? Porque si uno analiza, y yo me pongo a leer, por ejemplo, informes financieros, notas de prensa, incluso sin ser tan especialista, básicamente a lo que se refieren las distintas mineras y analistas es que, a ver, producir las toneladas de cobre hoy es mucho más caro, mucho más difícil, hay que remover mucho más material para obtener el cobre, y eso evidentemente hace que las faenas sean más lentas también y que signifique una menor producción.
Eso es bien estructural, ¿no es cierto? Las bajas de leyes y las dificultades son bien estructurales. Pero frente a eso, las compañías reaccionan. estudian proyectos de automatización, de optimizaciones, y eso es posible hasta cierto punto superarlo. Y nosotros sabemos, por lo que hemos averiguado con muchas compañías, que hay pequeños proyectos que podrían agregar producción, y sin embargo no se acometen porque hay una dificultad enorme en tramitar los permisos para esos espacios de mejora que hay. O sea, aislemos un poco lo que es el efecto, digamos, aislado de abril, ¿no es cierto? Aislémoslo y pensemos en qué vamos a hacer el resto del año. El primer trimestre ya es preocupante porque también veníamos arrastrando una diferencia de producción. Algo tenemos que hacer distinto que nos permita reaccionar frente a las dificultades estructurales que tiene la industria minera, producto de el envejecimiento, los yacimientos, ¿no es cierto?, para poder superar, por lo menos en el corto plazo, esta situación. Y en el largo plazo, ya hay inversiones anunciadas que van a permitir sostener niveles de producción levemente superiores sobre proyectos que ya están andando, y necesitamos proyectos nuevos. Todo eso es lo que nosotros necesitamos hacer con mucho tiempo, además, porque la minería ocupa tan largo plazo que no podemos darnos el lujo de demorar estas decisiones más tiempo.
Sí, porque estamos perdiendo competitividad. Te lo pregunto directamente, Jorge, porque Chile tiene una participación del 20-21% en la producción mundial de cobre, sabiendo que el mundo necesita cobre, electromovilidad y una serie de otras áreas también necesitan de nuestro cobre. ¿Pero estamos perdiendo competitividad frente a otros países?
Sin duda hemos perdido competitividad tributaria. Somos el segundo país con más tributación minera en el mundo, después de República Democrática del Congo, y aparte de eso no estamos aprovechando una condición natural de riqueza geológica, ¿no es cierto? Más el ser un país con una tradición minera, lo que le cuesta a otros países entrar en esta industria, ¿no es cierto?, conocerla. Nosotros tenemos muchos peldaños avanzados, por lo tanto, yo considero que es bien imperdonable que estemos dejando pasar esta oportunidad. Y no es una cosa de ahora, es una cosa que venimos arrastrando. Hemos ido recargando la minería de una serie de condiciones y la hemos hecho más difícil. La minería ha reaccionado con tecnología, con mejora, con mejoras de proceso, y sin embargo no tenemos la confianza en la minería todavía como para entregarle un ritmo un poco mejor de producción. Y eso a nosotros nos preocupa, porque más que la competitividad con otros países, la demanda internacional esperada de cobre y de otros minerales es tan grande que bien por Perú si puede duplicar su producción, bien por Argentina si puede poner en producción todos sus proyectos, pero nosotros tenemos una condición que nos hace de alguna manera responsable de nuestro propio desarrollo, y es ahí donde nosotros podemos hacer mucho sin siquiera preocuparnos del vecindario, o incluso Exacto. más aprovechando el vecindario, porque el vecindario necesita de nosotros como un país pujante en materia de minería, y si todos nos sintonizamos en eso, vamos a tener una plataforma regional que va a ser realmente un socio confiable, digamos, para el mundo, sí. para poder abastecer de todos los minerales que necesitan para los próximos años.
Y tú lo sabes mejor que nosotros, Jorge, además la capacitación profesional, la calidad de los profesionales de la minería en Chile es excepcional. Entonces, además, hay, me imagino, como una suerte de sensación, a lo mejor en la industria, de camisa de fuerza, ¿no? De que la institucionalidad, probablemente, la permisología, como se llama, no permite desarrollar proyectos, porque incluso para las ampliaciones de algunas faenas, la cantidad de permisos que se piden son irrisorios, tanto así como si recién se estuvieran iniciando alguna explotación de algún territorio. La verdad es que yo he tenido varias conversaciones con gente que trabaja en la minería y siempre sí está esta condición, ¿no? Como que una camisa de fuerza, como que no dejan que florezca la minería, y no solamente apuntando al cobre, sino que también al litio ahora. Con el ministro Mas, biministro, ¿no?, de Economía y de Minería, han hablado también sobre estos temas de la permisología, cómo destrabar los proyectos, porque yo entiendo que la baja en las leyes, además, es algo que no se puede cambiar.
Sí, bueno, el ministro está haciendo la tarea que le encomendó la ley y que le corresponde, digamos, como ministro. En el Ministerio de Economía se radica todo lo que es la mejora de los plazos para tramitar permisos o la sustitución de permisos por declaraciones, exacto, etcétera, de acuerdo con la ley que se aprobó en el gobierno anterior. Y ese trabajo se está haciendo. Hay avances ya. Ya hay algunas cosas concretas. Se espera que cerca de 90 permisos sean reemplazados por declaraciones juradas, etcétera, y eso permite una agilización, pero estructuralmente tenemos dificultades, ¿no es cierto?, en el tema de tramitaciones ambientales, que es mucho más grave, no solo por los tiempos que ocupa, sino que además porque hemos observado que no obstante que los trámites terminan, de que se obtiene una autorización para funcionar, una resolución de calificación ambiental, tenemos que después afrontar toda una etapa de judicialización que se ha transformado en un verdadero negocio para algunos asesores, ¿no es cierto? Y que vuelve a trancar los proyectos en su etapa final, cuando ya estábamos en condiciones de llevarlos a la práctica. Entonces, eso hace que la inversión esté muy retenida todavía y no logre desplegarse de la manera que pudiéramos hacerlo. Yo creo que tenemos que tener un gran consenso, tenemos que otorgarle a la minería la confianza que se merece, yo creo, a esta altura, y poder darle las herramientas y los medios como para poder funcionar de una manera más expedita, y no me cabe duda de que la minería va a responder con más producción. Ahora, más producción es para precisamente aumentar la actividad localmente. Sí. Estamos hablando no solo de los grandes proyectos, estamos hablando de medianas empresas o de pequeños productores que están diseminados a lo largo principalmente del norte de Chile.
Sin duda. No, la minería mueve la economía en Chile. Por lo tanto, junto con otros sectores productivos también como la agricultura, pero evidentemente la minería, como se ha dicho tantas veces, bueno, prácticamente el sueldo de Chile a partir de Codelco, bueno, a todo esto Bernardo Fontaine, que ya debutó como presidente del directorio, va a tener que comparecer ante la Comisión de Minería del Senado con toda esta polémica de la producción inflada, que es otro debate, otro tema, pero queríamos hablar contigo, Jorge, también para hablar sobre la actividad económica y cómo incide finalmente la disminución de la producción de cobre en nuestro país, particularmente en el IMASEC. Muchas gracias, Jorge Riesco, presidente de la Sonami, muy amable como siempre.
Muchas gracias a ustedes. Las cifras son un llamado de atención, sí, pero también una invitación, ¿no es cierto?, a que podamos incidir, digamos, en la cifra de crecimiento.
Sí, sin duda, hacernos cargo. Muchas gracias, Jorge. Que tengas excelente día. Un gusto.
Igualmente, Cristina. Hasta
chao,
luego.
Chao, que te vaya muy bien. Son las 8:52. Les cuento que la solidez de Random Manager y Flexline evoluciona. Nace RamaFlex, el ecosistema de ERP en la nube que potencia tu gestión con IA. Entra a ramaflex.cl. Saludamos a Acalis, residencias para personas mayores, presente con 9 residencias en Santiago, una en Viña del Mar y otra también en San Pedro de la Paz, en el Biobío, en Concepción. Con Mercado Pago, vende y recibe tu plata al tiro. Vende y recibe tu plata de inmediato con Mercado Pago. Además, puedes optar por un crédito 100% online y sin papeleos. Cobra con Mercado Pago. El 7 de junio, la Universidad San Sebastián va a reunir a 80 músicos de la Orquesta Comunitaria Metropolitana en el Campus Los Leones. Un encuentro a través de la música que va a transformar la USS en un espacio de cultura y comunidad. La entrada es liberada. Conoce más en uss.cl. ¿Y conoces el nuevo Mazda CX-60? Bueno, ven, sorpréndete con sus 3 versiones, con motor a gasolina o híbrido enchufable. Te esperamos en Bilbao 1184 o en dumai.cl. Y en Antofagasta Minerals, los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Corte, volvemos.
En Copeuch sabemos que hoy todo cuesta más. Por eso transformamos nuestro propósito en apoyo real para los socios y sus familias. Actuamos con convicción para que el costo de la vida no los detenga. Durante abril, mayo y junio, congelamos el valor de la UF en los dividendos hipotecarios. Fijamos el precio de los seguros y logramos un beneficio histórico. Todos los jueves, descuento en combustible pagando con nuestras tarjetas Copeuch. Medidas reales pensadas para dar tranquilidad cuando más se necesita. Porque cooperando siempre buscamos que nuestros socios puedan llegar más lejos. Más información en www.copeuch.cl/apoyos2026. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Compadre, ¿escuchaste que este invierno se viene súper lluvioso y frío? Oye, sí, mi casa parece un témpano y peor, con esta alza de precios de los combustibles. ¿Te doy un dato? ¿Cuál? Tengo el sistema de calefacción central eficiente de Angus y cambió nuestra vida. Ya no pasamos frío.
¿Y no es muy caro?
No, tenemos una caldera de condensación Angus y ahorramos hasta un 35% en gas.
Este invierno, relájate. Estás con Angus. Visita anguscie.cl y agenda una visita de un instalador especialista. ANWO, especialistas en climatización.
Hay amenazas que no hacen ruido, pero ya avanzan en el mar. A bordo del velero Centinela 1, estudiantes y científicos USS recorrieron las costas del centro sur de Chile para investigar cómo los microplásticos viajan desde los ríos al océano Pacífico, detectando más de 80.000 partículas por kilómetro cuadrado. Una travesía liderada por mujeres. Investigación que importa. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
La trayectoria no se improvisa. Tras 30 años de confianza en Random, Manager y Flexline, nace RamaFlex, el ecosistema ERP que lleva lo mejor de estas marcas a la nube. Potencia tu empresa con inteligencia artificial, web, móvil y seguridad 100%. RamaFlex, la evolución del ERP. Descúbrelo en ramaflex.cl.
En Multiservice Grúas trabajamos con un estándar claro, calidad, seguridad y confiabilidad. Por eso, más del 80% de nuestra flota activa está compuesta por grúas alemanas Liebherr, reconocida por su ingeniería de precisión y tecnología avanzada. Multiservice Grúas y Liebherr, elevando confianza, seguridad y estándar de ensaje mundial.
En Enel revisamos nuestra red y el estado de los árboles y ramas cercanos al tendido eléctrico para evitar cortes de energía. Pero hay árboles que están en espacios públicos y propiedad privada que deben ser cuidados para que no representen riesgos de caídas en las redes eléctricas. Entre todos podemos aportar para cuidar el arbolado urbano, la red eléctrica y tener una convivencia segura. Enel, toda la energía puesta en el invierno.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hace más de 65 años, en la H, nos comprometimos a cuidar. Hoy, con presencia en todo Chile, protegiendo a más de 3 millones de trabajadores. Prevenimos antes de que pase. Respondemos cuando pase. Y te acompañamos siempre. Porque detrás de cada trabajador hay una historia, una familia, un futuro. Somos la H, el cuidado que Chile necesita.
Las autoridades empleadoras son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Siga junto a Cristina González en La Mañana de Agricultura.
Nos vamos rápidamente, le damos el pase a las noticias aquí en Radio Agricultura y luego viene directo al grano. Que tengan un excelente miércoles, nos escuchamos mañana. Chao, chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Grand Avenue de JMC. Socia en el trabajo y cómplice en la aventura. AgroSystems. Innovación en tecnologías agrícolas. RamaFlex presenta la evolución del ERP impulsada por IA. Este invierno relájate. Estás con ANWO. ANWO, especialista en climatización. COOPEUT, primer lugar en el premio Pro Calidad 2025. Y Mazda Dumai, expertos en Mazda, presentaron La Mañana de Agricultura. Condujo Cristina González. Producción Laura Alburquerque. Revisa nuestras entrevistas en agricultura.cl.